Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 11 y 6 minutos, arrancamos esta segunda hora de las 3 que componen el Buenos Días Madrid. Ya sabéis, aquí en la radio de todos los madrileños, 101.3, 106 de la FM. Se nos puede también escuchar a través de aplicaciones de Radio Player, de la nuestra propia, a través de streaming. Se nos puede ver en Onda Madrid, emisión en directo. Y ahí estamos, los que componemos este programa, felices de acompañaros. Vamos a hablar ahora, arrancando esta segunda hora, como digo, de programa, de un animal que es muy querido, yo diría, ¿no? Y también por la industria del cine, llamativo por la fortaleza que tiene, por todo lo que simboliza. Es nada más y nada menos que el rey de la selva.
Pues un gato suena más feroz.
Se celebra este Día Mundial del León desde 2015, lo proclamó la ONU para generar conciencia de conservación y sobre todo alertar sobre su inminente peligro de extinción. Bueno, pues para conocer más sobre este felino, de sus circunstancias, de su desaparición, vamos a charlar ahora con el director de Biología del Zoo de Madrid, donde, por cierto, tenemos varios leones. Agustín, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué leones tenemos en el Zoo de Madrid, Agustín?
Bueno, pues en el Zoo de Madrid, en concreto, tenemos dos hembras y un macho de león asiático, que, bueno, pues es una especie menos conocida que el africano, pero no por ello menos interesante y, bueno, además tiene la peculiaridad de que están en peligro de extinción, todavía más que los leones africanos, que están, la IUCN los catalogó como vulnerables. Pero bueno, pues desgraciadamente los leones hace muchos años se extendían prácticamente por todos los continentes y actualmente pues quedan solamente en África y no en todos los países, sino en muy poquitos, y en Asia pues simplemente en una zona de parque nacional.
Uh-huh. ¿Y qué ha pasado a lo largo del tiempo para que estos animales, estas especies, estén en peligro de extinción?
Bueno, pues como suele ocurrir siempre en Bioáfrica, por muchas razones. Actualmente, pues bueno, pues sobre todo por pérdida de hábitat, es lo más frecuente, el cambio climático también actualmente interviene, en la presión humana, pues todas estas razones, la caza indiscriminada en muchos casos, pues hace que las poblaciones hayan bajado muchísimo en los últimos años, ya digo, y aproximadamente pues desde el último censo que se hizo en el año 2015, pues se estima que hay una reducción de un 43%, ¿no?, en este tiempo.
Uh-huh. Hoy leemos que España es el segundo país del mundo que más leones caza. El rey de la selva ya está catalogado como vulnerable a la extinción. Dice Biopar Valencia, en un informe que ha hecho, y un llamamiento precisamente para proteger, ¿no?, a este animal en esta efeméride que hoy celebramos, y estima que la población global está situada entre los 20.000 y los 40.000 ejemplares, pero alertan precisamente de eso, ¿no?, de lo que estamos hablando, de la desaparición del 50% de la población de leones en menos de 2 décadas. Esto no sé si se puede revertir de alguna manera, Agustín.
Efectivamente, es entre los 20, 23, 40.000 ejemplares es lo que se estima desde los últimos censos. Y bueno, pues en esta labor estamos los zoológicos, que nosotros pues además de que de alguna manera nuestros visitantes conozcan de primera mano cómo son estos magníficos animales que, como comentabas al principio, pues son, evocan pues a África, evocan a la vida salvaje, son todo un símbolo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, además de poderlos poder disfrutar de ellos cuando se vienen a las instalaciones del Zoo de Madrid, por ejemplo, pues también nos dedicamos, a través de los proyectos de conservación en los que participamos, en intentar conservarlos, no solamente a los leones, sino a muchas especies salvajes. Y desde luego, pues todos podemos poner nuestro granito de arena en ello. Y lo primero es, antes de poder conservar, lo primero es conocer, ¿no? Y para eso, pues ya digo, estamos los zoológicos para poder realizar esta labor. Hay muchas ONGs, hay muchas instituciones que participan pues a través de donaciones, a través de proyectos educativos también in situ, en los propios lugares donde viven estos animales, para que la propia población local se conciencie acerca de la labor de conservación que hay que hacer. Y bueno, pues es algo que tenemos todos que participar, y ya digo, pues los zoos, en un día como hoy, el Día del León, pues queremos hacer hincapié en lo que acabamos de comentar y que uh-huh. tú has transmitido muy bien.
Bueno, me sorprende muchísimo y me sobrecoge, ¿no?, que haya lo que se llama la caza enlatada, que por lo visto hay granjas donde se crían leones. Primero se utilizan como reclamo turístico, pagando para fotografiarse mientras están con estos cachorrillos, ¿no? Y después, cuando tienen el tamaño adecuado, son brutalmente abatidos en recintos vallados, sin posibilidad de escapatoria y sin tan siquiera sentir la necesidad de huir, porque están totalmente acostumbrados, ¿no?, a la presencia humana. Esto, a mí, en fin, no conocía yo este tipo de caza enlatada, que se llama.
Pues sí, desde luego, es horrible, yo tampoco, pero vamos, es una pena, y seguro que estas personas que realizan estas actividades pues no conocen la cantidad de características y de hechos curiosísimos que tienen los leones, ¿no? Lo inteligentes que son, cómo cazan ellos de manera cooperativa, cómo se encargan de cuidar de sus crías, cómo enseñan las madres a todas ellas pues a cazar desde pequeñitos, cómo de alguna manera protegen a la familia, la adaptación tan importante que tienen a su medio natural, la fuerza que tienen. Son animales, pues no olvidemos, los machos pueden llegar a pesar casi 200 kilos, esa melena tan increíble que tienen, ¿no?, que de alguna manera pues cuenta una historia cada una de estas melenas. Son cuanto más envejece un león, más oscura se vuelve y más crece, ¿no? Pueden crecer hasta más de 16 centímetros, son símbolos de dominancia que tienen los machos, y es una estrategia muy buena de parecer más grande de lo que son, a costa de tener este pelaje, ¿no? Uh-huh. Esto es una de las muchísimas características que tienen y curiosidades que presenta esta especie. Entonces, por eso digo que si no se conocen este tipo de cosas, pues muchas veces no se consigue de alguna forma pues intentar conservar a las especies animales. Uh-huh. Y esa es la contribución que nosotros queremos hacer.
Bueno, cuando vamos al zoo, ya nos decía Agustín que hay tres ejemplares de leones asiáticos, dos hembras y un macho, muy llamativos. ¿Alguna que otra vez, en alguna que otra ocasión, van refugiándose en la sombra o están escondidos y dices, qué rabia que no les veo, luego me pasó otra vez, ¿no? ¿Cómo es acercarse a ellos, estar la convivencia, ¿no?, en el día a día con estos animales tan especiales, tan grandes? Son fieras. Entonces estáis acostumbrados, pero realmente para cualquiera resulta muy llamativo, ¿no?
Son animales que, por supuesto, son animales peligrosos. Entonces nosotros tenemos unos protocolos de trabajo, unos protocolos de seguridad con ellos, pues muy concretos, muy estudiados, porque, bueno, pues lógicamente no estamos en contacto directo con ellos. Se trabaja siempre en contacto protegido y, ya digo, pues siempre con cuidadores especializados en grandes felinos en este caso. Y, bueno, pues resulta impresionante, como tú dices, pues en las horas centrales del día, tanto aquí como en África, por supuesto, o en Asia, en el caso de los nuestros, pues están más bien durmiendo, están descansando, pero los leones son uno de los animales que más tiempo duermen, pueden llegar a dormir 20 horas al día.
Vaya.
Pero cuando están activos, pues son impresionantes esos rugidos que dan. Pues cuando nos acercamos a sus instalaciones al interior, pues es sobrecogedor el típico rugido del león, ¿no?, que hasta que no lo escuchas en directo, pues no te das cuenta de la fuerza que puede llegar a transmitir. Uh-huh. Pero en cualquier caso, pues la verdad es que son unos animales increíbles, que tienen todo el derecho a seguir existiendo y a que los humanos les ayudemos. Y bueno, pues por eso es tan importante la labor que hacemos todos.
Leía esta mañana, Agustín, que los tigres, he preguntado, ¿qué son más grandes, los tigres o los leones? Bueno, se lo voy a preguntar directamente a Agustín, que para sí. las personas que no lo sepan y que estén haciéndose esa pregunta, ¿cuál es la respuesta?
Pues son más grandes los tigres. Uh-huh. Los tigres les ganan por un poquito, sobre todo los siberianos, que son los más grandes dentro de las especies de tigres, tanto en el volumen por el pelaje como en corpulencia y peso en realidad, ¿no? Son un poquito más, un poco más mayores. Pero bueno, cualquiera de las dos especies son impresionantes y aunque cada una de ellas tiene sus características, los tigres con las suyas, con ese pelaje tan característico, con esas rayas que les sirven para camuflarse en la selva. Y en el caso de los leones, pues de adultos no tienen rayas, pero las crías, que eso es algo que tampoco se sabe muchas veces, sí que presentan unas motas, tienen un pelaje moteado, pues para poder camuflarse de los posibles depredadores, porque los leones, cuando son adultos, no tienen ningún depredador, aparte del hombre, por supuesto, pero sí que cuando su madre deja el cubil, la zona donde están las crías, pues sí que pueden ser depredados por otros animales, uh-huh. o pueden ser hienas o otros animales competidores. Entonces, para eso, ellos, bueno, la evolución les ha dotado de estas motas características para pasar más desapercibidos en el entorno.
Hablaba que pueden alcanzar los machos más de 200 kilos, ¿no? ¿Y qué dimensiones tienen? ¿Cómo son de largos?
Pues de largos, la verdad es que a la altura de la cruz, pues pasan el metro y luego pues hasta la parte de la cola pues pueden pasar los 2 metros y pico. Ajá. Los machos, ya digo, son un poquito más grandes. Las hembras en comparación, los machos hablábamos de unos 190 a 200 kilos y las hembras pues 120, 130. Y luego, bueno, pues como no presentan esa melena característica, parecen más pequeñitas, pero bueno, también son uh-huh. excepcionales y unos animales con una fortaleza impresionante.
Vamos, que comen de lo lindo, claro, para mantener esos cuerpos.
Sí, sí, necesitan mucha demanda de comida, son capaces de comer de una sentada, digamos, pues más de 20 kilos de carne, y luego pues también son capaces de estar bastante tiempo sin comer y sin cazar, porque bueno, pues aunque es el rey de la selva y siempre le vemos en los documentales y en las películas de Walt Disney cazando y demás, pero luego el porcentaje de éxito es bastante bajo. Dentro de los grandes felinos, pues por ejemplo los leopardos son bastante más certeros a la hora de cazar en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, pues tienen que estar adaptados a todo ello.
Sí, es verdad, tenemos esa figura, ¿no? Nos hemos familiarizado con los leones y aunque sea peligroso para los humanos, lógicamente, no caen mal, como ocurre, por ejemplo, con los cocodrilos, ¿no?
Sí, bueno, pues tienen mejor fama por lo que sea. Lo primero, bueno, los leones son mamíferos, entonces están más cercanos a nosotros de alguna forma. Y luego, pues las películas, El Rey León, pues no sé, el libro de la selva, aquí era un tigre el malo, ¿no? En este caso, o sea, uh-huh. que a veces también pueden hacer lo contrario. Pero bueno, yo creo que sobre todo por esa cercanía evolutiva a ser mamíferos y los cocodrilos, que también es una especie increíble y con muchísimas características curiosas y que tienen todo el derecho también a existir, pues quizá es cierto que al ser reptiles pues no se consideran de la misma forma y puede que tengan peor fama. Pero es que incluso las hienas, que conviven con los leones, tienen en muchos casos una mala fama uh-huh. Bastante infundada uh-huh. porque pues durante muchos años se pensaba y se creía que no, ellas no cazaban, que solamente bueno pues les quitaban la comida incluso a los leones y comían pues más carroña, digamos, pero esto se ha demostrado pues con todas las grabaciones, porque son animales, como que les ocurre también a los leones, pues de hábitos más bien crepusculares o nocturnos, sobre todo las hienas, y entonces pues se ha descubierto que ellas pues también son muy buenas cazadoras, ¿no? Y que en algunos casos son los leones los que le quitan la presa a ellas. O sea que muchas veces pues hay muchos mitos que luego pues con los estudios que se van haciendo pues se van saliendo a la luz las realidades, ¿no?
Agustín es director de biología del Zoo de Madrid y estamos hablando por ese Día Mundial del León, pero además de hablar de los leones, ahora con el calor que estamos teniendo, con esta ola de altísimas temperaturas en Madrid, ¿cómo se sobrelleva también la adaptación de los animales que hay en el zoológico? ¿De qué manera también les estáis dando un menú más refrescante, entiendo, con agua constantemente? ¿O cómo estáis haciendo, Agustín?
Efectivamente. Bueno, lo primero que en el zoo de Madrid, que está en la Casa de Campo, siempre hay unos graditos menos que lo que es en el centro. Siempre tenemos 4 o 5 grados menos. Luego tenemos mucho agua, tenemos muchos canales, está el agua de la Casa de Campo. Entonces, el entorno es un poquito más fresco, pero aún así en estos días de más calor pues siempre les proveemos de, como comentabas, pues tenemos distintos modos de enriquecer su día a día, y bueno, pues les preparamos comida pues en bloques de hielo, les preparamos polos, pues imaginaos, por ejemplo, pues en el caso de los leones pues se le puede poner un trozo de carne, un trozo de muslo, por ejemplo, pues dentro de un bloque de hielo, y de esta manera pues tardan un poquito en acceder, en llegar a él. Y además, pues a la vez se refrescan, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, pues por supuesto tienen mucha sombra, hemos plantado muchos árboles este año. Cuando tuvimos Filomena, en Casa de Campo y en Zoo se perdieron muchos árboles, entonces hemos ido haciendo varias plantaciones para que las instalaciones de animales y también la parte del público pues siga manteniendo su sombra. Y luego, pues, tienen distintos tipos de duchas. Tenemos riego por aspersión, que bueno, pues se pone en distintas zonas de las instalaciones para que tengan su fresco. Y luego, en el caso de los leones, por ejemplo, tienen un foso perimetral alrededor de la instalación, y ellos cuando quieren pues se pueden dar un baño, por supuesto.
¿Todos los animales que hay en el zoo, o la mayoría, tienen nombre, están bautizados?
Sí. Todos tienen su nombre. Todos, todos, la verdad es que... por ejemplo, pues no sé, los peces, claro. Pues no, pero pues la mayor parte, sobre todo los más emblemáticos, pues sí lo tienen, ¿no? En el caso de las dos hembras, se llaman Kira y Sakura, las que tenemos.
Ah, qué bueno. Pues son leonas asiáticas, igual que el león macho, que están ahí en el zoo, y que todas las personas que nos están escuchando, es una opción maravillosa, esta de ir al Zoo de Madrid para ver todos los animales. Hay también delfines, con el delfinario, ¿verdad?, que ahora tienen también las exhibiciones tan fantásticas que hacen. En fin, que animamos a la gente que esté por Madrid también a que se acerque al zoo. Agustín, ha sido un placer charlar con usted, y feliz Día Mundial del León.
Muchas gracias a todos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento. espero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del caldero, que es mi casa. O del Metropolitano, donde lloraba mi abuelo con mí, con mi papá de la mano.
Bueno, pues vamos a hablar del Estadio Civitas Metropolitano, en concreto de los accesos a este campo del Atlético de Madrid.
¡Qué manera de soñar!
Ya ha comenzado la segunda fase de las obras a esos accesos y esto está provocando cortes de tráfico desde hoy y además se van a prolongar durante bastante tiempo. En la zona se encuentra nuestro compañero José Antonio Masegosa. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A mi izquierda el Civitas Metropolitano y a la derecha la M40, la vía de servicio, que ya está cortada al tráfico. Y estoy con Manuel, vecino de la zona. Ahora el tráfico está bien, hombre, hay alguna que otra retención de vez en cuando, pero esto en septiembre tela, ¿eh?
Esto va a ser tremendo, sí, la verdad que ahora mismo está tranquilo, bueno, este es el mes de agosto, mucha gente de vacaciones, bueno, gente que va a trabajar, pero bueno, ahora el tráfico es pues suave, normal, esto va a ser complicado a partir de la vuelta de vacaciones, efectivamente.
Y así un añito, porque las obras van a durar un año.
Pues un año, efectivamente, así es. Así es que no queda otra que paciencia y nada, a esperar y que pase el año rápidamente, pensar en el turrón de Navidad y rápidamente, bueno, agosto está aquí ya mismo.
Paciencia y buenos alimentos, ¿no?
Exacto, exacto.
Y buenos turrones. Me decía antes un vecino que ya se siente enjaulado, porque claro, los que vivís aquí en el barrio de San Blas, sí, en Las Rosas, ¿cómo lo vais a hacer para acceder al barrio o para salir?
La verdad que los accesos están complicados, habrá que estudiar a ver las entradas, las mejores entradas y salidas, pero lógicamente este punto de la entrada y salida 10, bueno, realmente la salida 10 hacia sur va a estar complicada. La única entrada tenemos por carretera Vicálvaro y va a ser un punto muy, muy conflictivo porque esa carretera también se satura bastante durante la temporada normal.
Eso sí, os va a quedar también, no sé si eres del Atleti.
No, no soy del Atleti, pero...
Pero vives aquí.
Pero vivo aquí, con lo cual no pasa nada, se convive perfectamente.
Bueno, no eres anti, veo que eres del Real Madrid como yo. Por cierto, para aclarar, ¿qué se ha cortado y qué se va a mejorar? Bueno, pues se ha cortado el acceso de la M40 al Wanda Metropolitano, en concreto el punto que une la vía de servicio de la M40 al Wanda Metropolitano, perdón, al Civitas Metropolitano, que ya hay que actualizar nombres. Luego, la conexión del Metropolitano a través de la avenida de Arcentales con la M40 y luego también el punto de unión, el nexo de unión de la M40 con la vía de servicio en el punto kilométrico número 10. Yo ya sé que, dicho así, pues igual muchos no lo entienden, los que no son de aquí. Por tanto, lo mejor es, si no tienen que pasar por aquí impepinablemente, lo mejor es, pues eso, evitarlo, que es lo mejor siempre, evitar las zonas en obras, ¿verdad?
Efectivamente, evitarlo y paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia y no desesperar, no queda otra.
Pues nada, un añito de obras, pero por una buena causa, eso como se suele decir, para mejorar tanto los accesos de ida y vuelta al Wanda Metropolitano, perdón, al Civitas Metropolitano. De verdad, con tanto nombre, con tanto cambio de patrocinador, ya se hace uno un lío. Manuel, buenos días y buena suerte con este caloret.
Adiós, buenos días y efectivamente eso, que bajen las temperaturas y que tengamos un tiempo más fresquito para todos.
Muchas gracias. ¿Cómo está apretando el sol ahora? A estas horas de la mañana, no me quiero ni imaginar cómo será al mediodía y ya por la tarde.
Bueno,
hasta luego,
hasta
ya
luego.
Sabéis, evitad circular por los aledaños del Metropolitano, porque ahora no, estamos en pleno mes de agosto, pero en septiembre, a partir de septiembre, va a ser esto una locura.
Se va a notar y mucho, gracias José Antonio. Es verdad que, aunque no son del Atleti, decía y hablaba con uno de los vecinos de la zona, de allí de Las Rosas, que va a estar complicado el tráfico,
sí.
Teniendo en cuenta, oye, que ya de por sí, y tú lo sabes bien también, Carlos Honorato.
Buenos días.
Buenos días. Es una zona con bastante...
sí, tráfico. Y sobre todo los días de partido y muy en concreto los partidos que son entre semana. Es lo peor, porque coincide además normalmente con operación retorno de los trabajadores que van del norte hacia el sur. Y hay bastante atasco.
Bueno, lo que quieren hacer con estos trabajos es mejorar tanto la seguridad vial como la movilidad en las conexiones
pues,
de todas estas
transporte
vías.
Público y fundamentalmente metro.
El metro llega allí a la misma
a
puerta.
A la misma puerta, sí.
Pero claro, quien viva en la zona y se tenga que trasladar a los colegios, a los trabajos, en fin,
sí,
que va a ser un embudo bastante importante, como decía el vecino, sobre todo a partir de septiembre que volverá la rutina. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Ahora hablamos del Atlético de Madrid, del deporte, pero
rápido.
Que tenemos el reto también, Carlos.
Sí, mira, ahí está cantando Rosarillo. Le molesta bastante que le hagan bromas con el gato a Rosarillo. Ya lo digo, si la entrevistas alguna vez, no le cites lo del gato, que no le gusta mucho.
No me extraña.
Pero bueno, fue la puerta al éxito que tuvo en la música comercial, Rosario Flores. Y lo del gato, pues es el gato que hemos puesto hoy en nuestro reto, que está justo en una cornisa, que nadie se asuste porque es de mentira el gato, digamos, es una escultura. Y está en Alcorcón, en Leganés o en Getafe. Pues los oyentes dicen a esta hora, fundamentalmente, se decantan por Getafe. Uh-huh. Será por lo de azulón, 50%. El gato que está azul, triste, no lo sabemos. Y en las opciones de Leganés y Alcorcón están con el 25% cada una.
Uh-huh. Me estaba recordando a mí esto.
¿Qué te estará recordando?
Al toro de Osborne.
¡No! ¡Hombre! ¡Ya estamos!
Claro, José María, es que...
Para un colaborador fiel que tenemos como José María del Toro...
Y desinteresado.
Que no hemos negociado ni siquiera con su agente. Que,
exacto.
Que viene por, con la cláusula y nada más.
Y lo bien que se lo pasa, ¿eh?
Sí, 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 lo bien y lo mal. Y
oye, cuando íbamos a hacer exámenes y te ponían uno muy difícil, decías, ha ido a pillar. Pues aquí... Carlos hoy viene a pillar.
¡Ale!
No me digas también que lo del gato, salvo que vivas en el lugar de los hechos y bien cerca, a ver dónde narices está el gato este.
Pero es bonito porque a la 1:05 habrá gente que se va a enterar donde hay un gato justo en una cornisa ahí puesto y, oye, está claro, bien saberlo.
Sí, sí, sí.
No,
no,
si bien está, pero complicado es.
Alcorcón, Leganés o Getafe. Venga, a la 1:05, antes de que empiece del Toro el partido de la 1, damos la respuesta.
Es el profesor de aquí del programa, porque todos los días aprendemos con él.
Sí, bueno, sí, sí, sí. Sobre todo porque las preguntas suelen ser, menos la de la caballa, esa fue fácil, la verdad. Oh, hay algunas que son terribles.
Sabemos
es
también,
que me estoy acordando de la escultura del aeroplano, el otro día también,
ah,
el avión.
Sí, Torrejón,
José María, se llama El Reto, si no sería sencillísimo.
Claro.
Es El Reto, porque tiene que ser un reto.
Vale, vale.
También correcto. Tuvimos el del Sincamil, ¿te acuerdas, verdad?
Sincamil, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
También, también.
Bueno, que
me
a la...
acuerdo más de la canción que del Sincamil.
Sí, ya, que tu padre tenía uno, nos contaste esto, todo esto. Deporte, ¿por dónde va?
Pues he traído tres nombres propios, más lo que... queráis vosotros. El primero es Carlos Alcaraz, madrugada pasada, ha ganado 6-3-7-6 en Toronto, se ha metido en octavos de final del Master 1000, ha ganado al norteamericano Ben Shelton, pero más que eso ya lo contamos luego, vamos por el otro lado. ¿Te acuerdas que te dije ayer, es impresionante lo que mueve este chico?
Sí, total.
Bueno, pues este es el momento en que acaba el partido, por cierto, no gana Alcaraz, gana Alcaraz, según el juez de silla, escucha. Fíjate la ovación, ¿eh? Público entregado, entregado. Y él después del partido, además de hablar del partido, que fue hora y media, tampoco le costó tanto, aunque es el número 41 del mundo este chico, al final ha ganado con suficiencia, ha dicho esto, está pelín asustado por la repercusión que está teniendo en todas las partes del mundo, incluido hoy, primera vez en su vida que disputaba un partido en Toronto.
La verdad que no, la verdad es que todo ha venido muy muy rápido, no me esperaba, ¿no? Ver la grada llena para mi primer partido y mi primera vez aquí en Toronto. Bueno, al entrar a pista todos o casi todos gritarán mi nombre, que estén encima de mí apoyándome, la verdad que para mí es increíble.
Primera vez en Toronto y era el más aclamado de todos los que allí estaban, ¿eh? Para que te hagas una idea de lo que la repercusión que está teniendo este chico a nivel mundial. Por cierto, si hoy queréis trasnochar, dado que la noche va a ser tropical también.
Otra noche.
A la 1 tenemos el partido de Alcaraz contra el polaco Hurkacz, que es el número 17 del mundo. Va a ser un partido seguramente complicado. Y a continuación...
Las chicas.
Las chicas.
Hombre...
A las 3 de la mañana, tú por ejemplo que trasnochas con frecuencia, Nieves... Sí. Echas un par de cacharros allí y tal, y aguantas hasta las 3.
La noche entera.
Con Vico, sí, puedes ponerte a Vico de fondo. a las 3, España, Países Bajos. Esta mañana.
Hueso, ¿eh?
Esta mañana, sí, sí. Esta mañana le han preguntado, esta mañana muy tempranito aquí en España, allí mucho más tarde en Wellington. Por cierto, ahora escuchamos a Jorge Vilda, pero es que era tremenda hoy ver las imágenes del entrenamiento de España. Lo comentábamos antes, aquí estamos con un calor tremendo y allí hace mucho frío. Uh-huh. Hasta el punto de que tú ves entrenar a las jugadoras y al técnico. Jennifer Hermoso iba con una braga, prácticamente con la cara cubierta. Los entrenadores con un plumas, uh-huh, porque estaban a una temperatura cercana a los 0 grados. Es la antítesis, ¿no? Total. Del tiempo que tenemos aquí, están allí
el
en las antípodas. Bueno, pues Jorge Vilda anima a que tú, Nieves, también uh-huh, Carlos, esta noche trasnochéis para ver el partido.
Que no se levanten, que no se acuesten. Creo que es más fácil no acostarse que levantarse a las 2:30 de la mañana. Entonces, que alarguen un poquito. Mañana es viernes, ¿no? Eso es. Los jueves de ahora eran los viernes de antes, ¿no? Es algo así. Pues que se animen, que no vamos a defraudar, que es un día histórico para el fútbol español y queremos hacer felices a todo el país.
O sea, es jueves.
Sí.
Pues, total, que acaba a las 5 de la mañana el partido. Si no hay prórroga, tampoco es tan tarde.
Oh. Bueno, pues ya de empalmada.
A esa hora me levanto, ¿eh?
A las 5.
Sí, sí.
Qué
yo
vicios
también.
Tiene, ¿eh?
Yo, sí,
de verdad.
Por eso trasnochamos tanto.
Bueno, ya a las 6, tampoco quedan de muy lejos. Pero bueno, pues ya sabéis, a la 1 Alcaraz, a las 3 tenéis a las chicas frente a Países Bajos, cuartos de final, ¿eh? Que si ganamos nos metemos en semifinales, que
va
no
ser
es
muy difícil.
Ninguna tontería. Va a ser difícil, efectivamente, partido muy igualado.
Sí.
Las últimas 3 veces les hemos ganado.
Ya.
Déjalo, no vuelvo a decirlo. No vaya a ser que. Y os traigo también a otro protagonista, se llama Alex Calvo, es un malagueño, chico muy jovencito, creo que tiene 19 años,
ajá,
ha fichado por el Andorra que viene aquí a Leganés el fin de semana,
sí,
por cierto, juega el domingo por la noche en Butarque. Llegó allí, un poco despistado, el chavalazo así es un poco, pues un chaval joven, ¿no?
A ver,
de la
sale
tierra,
del palo y se va a Andorra.
Y se va a Andorra, y le han preguntado, ¿tú entiendes el catalán? Te estás enterando un poco de cómo va la historia y esto es lo que dice.
La verdad que no tengo ni idea de catalán, pero estaba aquí concentrado a ver si pillaba alguna palabra. Frío tampoco he tenido. Y al equipo se con mucha ambición, con muchas ganas de empezar el domingo y vamos a ganar, ¿no? ¿O qué?
El tipo
el
tiene gracia.
Lo pronuncia bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, vamos,
el tipo tiene gracia.
Frentazo.
Dice, frío no he tenido y el domingo vamos a ganar, ¿o qué?
¿O qué?
¿O qué? Ay, me estoy acordando de el tan simpático del Betis Joaquín, que ya
sí,
no está, claro que ya se...
¿Cómo que no está? Sí está, hombre. Está en el
está
equipo.
Está retirado.
Está en el equipo.
Está retirado,
tiene
sí,
chándal y todo, oficial. ¿No lo habéis visto? Ha ido en la gira del Betis.
Estaba sí, está ahí
el...
un poco de...
Oh, pues qué suerte.
Para contar los chistes.
Relaciones
hombre,
públicas.
Perdona. O sea, estar con Joaquín es garantía
es
de risa. Vamos, eso.
Yo para un ratito.
Sí.
Es básicamente divertido.
Oye, una cosa, que Nacho Cerezo tiene una música preparada para ti.
No,
me temo lo peor.
No,
sí, sí,
no,
sí,
me temo
sí,
lo peor. Esto que es para acostarse a las...
¿Tú sabes qué pasa? Que esta música luego estás duchándote y la estás cantando sin darte cuenta.
Pegadiza.
Y la estás bailando, estás dándote ahí el jaboncito y venga, vaya.
Que para que cantemos el nanana. Insistes,
sí,
¿no? Insistes.
No, yo no, Nacho.
Insistes.
Que no quiere.
Que
no,
sí que quiere, es, pero tú no puedes zanjar hoy.
Claro.
¡Zánjalo!
Las cosas, si se pueden zanjar, yo soy de los de procrastinar, ¿entiendes?
Ah, yo también.
Pues entonces, si lo puedes hacer mañana,
mejor.
Si no es urgente,
bueno, pero
¿para
igual,
qué lo vas a hacer?
Igual de aquí a septiembre seguimos con el vagabundo de Sebastián Yatra.
¡Madre mía!
Cuando cante Alcaraz, que va a ser ahora, antes del día 28 de agosto empieza el Open de Estados Unidos,
eso
ya canta
es,
Alcaraz.
Sí.
Ya te pongo yo Alcaraz aquí para que tú lo oigas.
Eso es.
¿Eh?
Para que
aquí
la
de...
cantes.
No, porque estando allí, Carlos, tú sabes que cuando era joven, cantaba en una orquesta. ¿Esto no te lo he contado?
Ah, ¿no?
Sí, él era el vocalista.
Bueno, perdona.
Y también tocaba un poco la guitarra.
Perdona. Y yo presenté un programa en esta casa que la sintonía la cantaba yo. Esto ya es...
Entonces, ¿qué estás pidiendo?
Que esto ya es lo más grande.
¿Qué estás pidiendo? O sea, tienes aquí un profesional y te vienes a uno que no llega ni
a
amateur.
A ver si antes de que acabe el verano encuentro la grabación del Aquí no hay playa cantado por mí.
Venga. La ponemos. Y por cierto, cuando
impresionado,
cante
estoy impresionado.
Sebastián Yatra con Alcaraz, ese momento ya
lo
a
ponemos,
partir de...
Lo ponemos.
No, no solo lo ponemos.
Sí.
O sea, los
cantamos,
tres tenemos
vale,
que... El nanana...
Yo hago el play va maravilloso.
Vale, fenomenal.
Me bueno, da que a José María no lo vas a convencer, ¿eh?
Sí, que sí.
Lo tienes tan duro como Mbappé, que si te das cuenta no lo hemos nombrado en toda la semana.
No me lo creo.
No, además es que aquí yo vengo a hablar de otras cosas. Sí, Mbappé. Ni siquiera...
Hombre, ahora. Mbappé está ahora en el capítulo de otras cosas. Sí. Porque se dedica a estar de turista en París.
Más o menos. Buen sueldo tiene, me han dicho. Buen sueldo tiene.
Algún niño lo llama Mbappé.
Mbappé.
Salen todos papeles.
Oye, ¿a qué hora empieza el partido de la una?
A la una en punto.
Vale.
Habíamos pensado a las 12, pero no. No hemos cambiado.
Es para un amigo, que a veces se despista. A la una el deporte.
A la una en punto,
Venga, pues a la una te veo, José
adiós,
María.
Adiós.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Imprescindible como los donuts.
¡Anda, la cartera!
Bueno, este es un anuncio simpático de los donuts de hace ya unos cuantos años, pero queríamos, bueno, ejemplificar un poco eso de los despistes, ¿no? Cuando se te olvida algo que puede ser para muchas personas recurrente. Ya me he dejado las llaves, vas al coche y de repente dices, pero si no tengo el móvil, vuelves a subir a casa. En fin, que esto en alguna ocasión seguro que te ha pasado a ti, pero ¿y cuándo te pasa muy frecuentemente? ¿Los despistes son buenos, son malos, están clínicamente catalogados? Bueno, se lo voy a preguntar a Teresa Aparicio, que es psiquiatra y propietaria de la clínica, precisamente que lleva su nombre. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos recurrido a usted porque un estudio de la Universidad de Toronto nos ha llamado muchísimo la atención precisamente al hilo de esto, ¿no? De la gente olvidadiza, despistada, y parece que aunque pueda haber un sentir generalizado de que se asocie con algo malo, es más bien lo contrario, según este estudio, porque resulta que es un signo de alta inteligencia. ¿Esto es así, Teresa?
Bueno, esto es así en algunos casos, ¿no? O sea, ser despistado no implica ser muy inteligente, ajá, pero sí que hay personas que son muy inteligentes y pueden parecer despistadas. Esto se debe a que centran la atención en lo que, en sus gustos o en los intereses que les motivan más, ¿no? Como por ejemplo, hay personas que todo el tema de las matemáticas, la física, la música, o sea, pues les motiva muchísimo y su atención está focalizada principalmente en ello. Entonces, al final, si potenciamos todas estas áreas, pueden ser virtuosos y personas muy funcionantes el día de mañana. Uh-huh. O sea, no ser despistado implica algo negativo, como bien dice.
Claro. ¿Está catalogado clínicamente de alguna manera este tipo de personas, los despistes?
No, no hay una evidencia científica clara al respecto, en el sentido de asociar una persona despistada a una persona con alta inteligencia. Pero sí que hay casos de personas con elevada inteligencia que sí que están despistadas, pero no, en realidad no están despistadas, que están centradas en otra causa, ¿no? Podemos uh-huh. poner un ejemplo claro, ¿no?, que se da en las escuelas, como pueden ser los niños que se aburren muchísimo en clase y de repente se les hace una prueba de inteligencia y se detecta que tienen altas capacidades. No es que sea un niño despistado realmente, sino es un niño que se aburre, ¿no?, en clase. Entonces, ahí habría que potenciar esas altas capacidades, ¿no?, con programas de alto rendimiento, por ejemplo, uh-huh. entonces, para poder ayudarles.
Claro. Hay gente que acude a su consulta, Teresa, porque considera que tiene un problema recurrente de despiste y quiere solucionarlo.
Sí, a ver, es bastante frecuente que acudan las personas, no, sobre todo pensando que puedan tener un trastorno por déficit de atención, ¿no? Porque son estas personas que se olvidan de todo, se ponen las camisetas al revés, no recuerdan lo que estaban haciendo hace dos minutos, ¿no? Y para ello, bueno, pues primero habría que hacerles una evaluación, ver dónde están sus dificultades y todo tiene un tratamiento.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de tratamiento se aplica en estos casos?
Bueno, primero hay que ver si es una personalidad sana o hay una patología que esta patología le puede producir este déficit atencional. Entonces, en algunos casos habría que tratar con fármacos, pero en otros un tratamiento psicoterapéutico, ¿no?, en el que se trabaje principalmente una estructura diaria, ¿no?, pues eso, para ir diciendo paso a paso qué es lo que tiene que hacer, de forma que acabe teniendo una secuencia clara y que le ayude a adquirir una rutina, ¿no?, porque muchas veces lo que vemos son faltas de rutinas adquiridas. Uh-huh. Esto es un ejemplo, ¿no? Una ¿sí? persona se le enseña, hay que se levanta, hay que desayunar, se asea, se viste, va al cole o al trabajo, ¿no?, de forma que tenga esta rutina y ya no se le van olvidando los ítems, ¿no? Esto es como uh-huh. cuando muchas veces hacemos como una lista de tareas, ¿no?
Sí.
Y vamos priorizando, pues así, ¿no? Y luego también hay que trabajar, ¿no?, en la atención, en el sentido de si algo nos requiere mucha más concentración o nos cuesta, pues habrá que intercalarlas con tareas que sean pues más agradables, ¿no?, para las personas. Luego también es muy importante en la era que vivimos la desconexión digital, uh-huh. ¿no?, porque esto también nos dificulta muchas veces tener unos buenos hábitos de sueño, una adecuada alimentación, una buena socialización, que es lo que también nos hace ser personas sanas, ¿no? Uh-huh. Pero en relación a todos estos despistes, también cualquier persona que viva estresada se puede estar despistando, pero por el mero hecho de que va un 150%.
Claro. Sí, que llevas entonces tantas cosas por delante, ¿no?, que alguna es más probable que se te olvide si vas con un estilo de vida mucho más relajado, entiendo.
Es exactamente. Entonces, ajá, lo que también hay que intentar que las personas se encuentren a sí mismas, ¿no? Sí. Por eso también está muy de moda, ¿no?, la meditación, el mindfulness, que lo que intenta es la conciencia plena, ¿no?, que nos centremos en lo que estamos realmente haciendo.
Las personas que se sientan identificadas y que, bueno, se pongan la etiqueta directamente de ser despistados, despistadas y además en exceso, que es que se reconocen, que cada vez que uno dice, ya se me olvida, no sé qué, es que así soy yo. ¿Qué consejos podríamos darles así como en el día a día para que intenten corregir esto? Probablemente, como bien decía, tener unos hábitos y establecer unas prioridades en cuanto a las acciones que tenemos que hacer, una lista, ¿no?, de tareas.
Exactamente, eso ayuda muchísimo a las personas despistadas a poder organizarse. También es muy importante conocer los tiempos de uno mismo, ¿no? ¿En qué momento uno está más concentrado que por ejemplo, hay personas que se concentran más por la mañana, otras por las tardes y otras por la noche, ¿no? Pues hay que saber cuáles son sus tiempos de máxima funcionalidad para poder hacer, para poder ejecutar las tareas pues más complejas, ¿no? Y luego ir alternando con otras que no requieran tanta concentración. Mm. Luego también es importante en el día a día, pues eso, tener una buena estructura. Y siempre voy a lo más básico, que al final es tener una alimentación sana, variada y equilibrada, con unos horarios, una buena calidad del sueño, que parece que hoy en día nos estamos olvidando de dormir. Uh-huh. Y si no dormimos, no reparamos y no fijamos conocimientos. Por claro. lo tanto, también es muy importante un adecuado descanso nocturno. No es cuestión de estar muchas horas en la cama, sino horas de calidad. Uh-huh. Y tener la sensación de me levanto
sí.
tranquilo.
Y además eso también, la falta de sueño, puede ir directamente relacionada con la productividad. Porque al final, cuando uno va arrastrado, que se dice, ¿no? Pues es probable Exacto. que no rinda tanto en el trabajo y en otras tareas o facetas de la vida, como puede ser el deporte y otras. Sí quería preguntarle, doctora, ¿en qué momento una persona puede preocuparse hasta el punto de una cosa? Es que yo me considere despistada, pues porque soy un desastre, pues porque efectivamente voy rápido y me he dejado cualquier cosa. Jo, pues es que me he dejado la botella de agua para ir al gimnasio. Tengo que volver a por ella. Pero otra distinto es cuando se te olvidan las cosas y cuando esto a lo mejor puede hacerte dudar incluso o inducirte a pensar que puedas estar teniendo principios de Alzheimer, por ejemplo, digo yo, que esos despistes sean olvidos que puedan llegar a desembocar en una enfermedad.
Sí, pues a ver, cualquier despiste, cualquier olvido que va más allá de lo que es habitual en una persona, sí que requiere de una atención. Habría que ir al médico, habría que consultar a ver por qué uno tiene despistes, ¿no? Las principales causas a día de hoy es el estrés de vida que llevamos todos, ¿no? Pero luego también, o sea, son los despistes que son habituales, pero si a uno ya se le olvida, pues se me ha olvidado comer, es que me olvido las llaves del coche, he perdido el coche, o tengo que pagar una factura y se me ha olvidado pagar, que esto ya son despistes graves, pues ahí hay que ver qué es lo que le está sucediendo a esta persona. Muchas veces tenemos una demencia por debajo, incipiente, uh-huh. Pero bueno, hay que tratarla. Por eso es importante también no solo la percepción que pueda tener uno mismo, sino la que pueda tener su entorno, que muchas veces son los mejores observadores y nos indican, uy, se le está olvidando más de la cuenta esto, o el otro día sucedió que se dejó el horno encendido, ¿no? O cuántas veces salen noticias en la televisión de que ha explotado una casa porque se han dejado el gas abierto, ¿no? Son situaciones muy trágicas, pero a veces, bueno, es una forma de manifestar un despiste.
Y ¿no? Por su experiencia, ¿podría decir si hay más mujeres despistadas o más hombres despistados?
Pues la verdad, no tengo una casuística uh-huh. franca, pero es que depende, o sea, de las etapas de la vida. Por ejemplo, es mucho más frecuente que haya más niños despistados que niñas, uh-huh. eso sí que está demostrado, pero luego conforme uno va adquiriendo responsabilidades en la vida, pues los despistes van siendo cada vez menores. Uh-huh. Entonces, esto también tiene mucho que ver con el ambiente en el cual uno se desarrolla. Pero si es más frecuente en hombres en mujeres, yo creo que habría que estudiarlo con mucho detenimiento y no se puede dar una noticia tan generalizada, ¿no?
Claro. Teresa Aparicio, psiquiatra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Es usted despistada, por cierto?
No, la verdad intento serlo poco, pero bueno, despistes todos hemos tenido alguna vez en la vida.
Bueno, yo debería aplicarme el cuento y de hecho me ha servido mucho esta charla que hemos mantenido con usted para eso, ponerme las pilas porque yo sí que suelo serlo, así que me voy a quedar con la parte positiva del estudio de Toronto de la universidad que parece que esto es un signo de inteligencia, más que nada, oye, pues barro para casa, si algo me llevo, gracias.
De nada.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes.
Bueno, ya aparece no solamente en publicaciones de todo el mundo, de los medios de comunicación, sino también en los nuestros, en todas las portadas de todos nuestros diarios, en papel también digitales. Estoy hablando de Sixto Rodríguez, el músico que renació con Sugarman y que ha muerto.
Sugarman.
cantautor de letras poéticas y melodías delicadas, publicó dos discos en los 60 y se hizo célebre en Sudáfrica sin ser consciente de ello. Ha fallecido, como decía, con 81 años y vamos a ir repasando con Chus Galán. Muy buenas de nuevo, Chus.
Buenas.
Parte de esa biografía.
Pues sí, porque es una historia cuanto menos curiosa, podemos decir, ¿no? Hubiera sido un auténtico desconocido si no hubiera sido gracias al documental que narra su vida y que fue premiado con el Oscar de 2013, Searching Sugarman, buscando Sugarman.
Nothing beats reality, so
precisamente este es un trocito de la entrevista que le hacen en el documental, en el que explica que le hubiera gustado mucho seguir con la música, pero que había que vivir y decidió dejarlo. Esto es a lo que se dedicó, porque lo dejó para ser obrero, es a lo que se dedicó este obrero de origen mexicano, que nació en Detroit en 1942.
Y comenzó a tocar en clubes, ¿no?, de su ciudad, fue atrayendo la atención de varios productores musicales y consiguió grabar dos discos.
Sí, sí, pero parece que no tenía éxito en Estados Unidos, no pegaban sus canciones allí. Y bueno, pues la discográfica, entre comillas, él dice que le engañó, y entonces, como no tenía éxito, al final abandonó porque tenía que dar de comer además a su familia. Y sin embargo, al cabo de los años, lo que son las cosas, hacen el documental y a consecuencia de ese documental descubre que, ya siendo mayor, con 60 y tantos años, pues ya descubre que en la lejana Sudáfrica, imagínate, de Estados Unidos a Sudáfrica, donde no se sabe ni siquiera si han oído hablar de ello, pero también en Nueva Zelanda o en Australia, es toda una estrella a la que le rinden verdadera pleitesía decenas de miles de personas que intercambian sus grabaciones durante los años 60 y los 80, 70 y 80. That made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek? That made you Tom the curious, that makes you James. En Australia, precisamente, Sisto Rodríguez hizo tan popular como Elvis Presley, o era tan popular como Elvis Presley o los Rolling Stones.
Fíjate, y él sin saberlo.
Y él sin saberlo, exactamente. Hay quien se hacía tatuajes de sus discos, incluso hubo rumores de que se había suicidado encima de un escenario sobre su muerte. Es decir, que era un auténtico personaje. Incluso en Sudáfrica, por ejemplo, sus músicas se convirtieron en una inspiración para el movimiento anti-apartheid.
Bueno, esa película a la que te referías, ese documental, triunfó en los Oscar, donde obtuvo el premio precisamente a Mejor Cinta Documental, y eso lo que hizo fue que encumbró de nuevo la figura de Rodríguez, ¿no?
Claro, y él descubrió que bueno, que era una figura, que finalmente había conseguido. Entonces, en el documental, por ejemplo, le preguntan, y no le da rabia porque su vida hubiera cambiado. Dice, es que no me voy a poner a pensar eso ahora, precisamente. Claro. No, lo que sí emprendió es una batalla legal por recuperar derechos de autor contra la discográfica, por todo eso, claro. Y bueno, poco a poco consiguió recoger pues el fruto de su fama. Además, como mito de la historia ya, y además un mito extraño, con enigma y tal, pues empezó a hacer giras, ¿no? Hizo tantas giras que incluso vino aquí a España.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Fue en el 2013 cuando estuvo aquí en España, dio un único concierto en el Poble Español de Barcelona y se presentó ante más de 5.000 espectadores.
Pues de eso hace 10 años, fue en 2013, y hoy recogemos su figura, la de Sixto Rodríguez, porque, como decimos, ha fallecido cuando tenía 81 años. Giving substance to shadows, giving substance evermore. Es probable que hoy haya gente que se esté acercando a la figura de Sixto Rodríguez, que no supiera de su existencia.
Pues sí, de hecho, fíjate, ha habido una cosa curiosa. Cuando he buscado sus músicas en Spotify, había algunas que estaban colgadas en las últimas horas.
Bueno, pues aquí también nos hemos hecho eco de esa muerte de este artista de fama internacional, sobre todo en Sudáfrica, después. Y que son historias, historias humanas, que cómo puede cambiar el devenir de la gente, Bueno, pues llegamos a las 12, escuchamos las noticias y volvemos.